Un, dos, tres, fuego. Vale, pues aquí estamos en una nueva edición de La Contratertulia, este veterano programa. Vamos a grabar la edición del día 30 de abril del 2024, 30 de abril, Día Internacional del Sabotaje, en su momento. Además, víspera del 1 de mayo, también una fecha muy importante, sobre todo en su momento. Y bueno, un mes con diferentes. Hace pocos días ha habido diferentes fechas señaladas, como la Revolución de los Claveles, su aniversario de Portugal. El 25 también de abril fue una buena fiesta nacional ahí en Italia, según sabe bien la compañera Elisa, ¿no? Que así celebran los italianos ser liberados de los nazis por los aliados. Y desde entonces están muy unidos a Estados Unidos y le tienen mucho cariño, parece ser. También un día como hoy fue el día en el que un señor que se llamaba Adolfo Hitler decidió quitarse de en medio, muy tarde para nuestro gusto. Y bueno, diferentes cosas más. Pero aquí estamos en la contratertulia. Por aquí tenemos al doctor Redín.
Buenas tardes.
Tenemos también al compañero Gabriel y a la compañera Elisa desde Galicia.
Hola.
Buenas tardes desde aquí de Galicia.
Juntos y bienvenidos. Y por aquí ando yo por una zona del sistema central, alias el León. Bueno, pues nada. El programa de hoy estamos cuatro personas. El resto de compañeros, por diferentes motivos, no han podido estar, pero nosotros sacaremos adelante el programa. Bueno, pues empezamos ya, si queréis, compañeros y compañera, y con el tema que os parezca. Si queréis, podemos empezar con temas de fuera. Y ya que hemos hecho un pequeño, ya que hemos comentado además de Italia un poquito ahora la entrada, vamos a hablar, para empezar, de unos hechos represivos que han acontecido en Italia en las últimas fechas y que Elisa nos vas a contar, ¿no? Qué ha pasado así en poco tiempo. Nos vas a hacer un resumen de lo que ha pasado en Italia.
Sí, efectivamente, hablamos de la denominada Operación City, precisamente porque gracias a los aliados americanos que nos han liberado de los nazis el 25 de abril de hace muchos años, tenemos en nuestro vocabulario muchísimas palabras extranjeras, anglosajonas en concreto, de las cuales nos exaltamos, pues han precisamente definido esta operación, Operación City. Ocurrió el 22 de abril pasado en muchísimas ciudades de Italia, porque con esta operación quisieron criminalizar una concentración, una manifestación ocurrida el 4 de marzo del año pasado en solidaridad a Alfredo Cospito, un compañero anarquista preso en Italia desde mucho tiempo. Y también una manifestación en contra al 41 bis, que el régimen carcelario más duro en absoluto en el Estado italiano. Consideramos que en ese momento, o sea, en el momento de esta concentración el año pasado, Alfredo llevaba en huelga de hambre ya desde 5 meses, una huelga de hambre que interrumpió después de 180 días y que empezó precisamente para oponerse a toda la tortura que le estaban haciendo, entre petición fiscal a cadena perpetua, ostativa, que es una palabra que quiere decir se trata de una cadena perpetua que te impide cualquier tipo de beneficio penitenciario, y que interrumpió gracias a la solidaridad internacional, que realmente fue muy, muy bien organizada, y que justo hace unos pocos días se ha definitivamente concretada en la imposibilidad de condenar a Alfredo a la cadena perpetua. De hecho, se volvió firme una condena a 23 años. Pero bueno, toda la gente que presenció en esta plaza en Turín en ese momento, obviamente fue grabada, fichada, y el 22 de abril, o sea, después más de un año, han llegado muchísimas medidas preventivas a nivel represivo. Y actualmente están 75 personas bajo investigación, con una acusación de devastación y saqueo, de resistencia a la autoridad, de violencia y amenazas a las autoridades, más intentos de instigación al delito y unas cuantas barbaridades de agravantes. Es interesante comentar que en realidad el fiscal al principio quería firmar para que las medidas represivas fueran a cargo de 45 personas y había mandado para que se cerraran 10 compañeros y compañeras, que otros 22 se hubieran tenido que irse a los arrestos domiciliarios y 13 más con obligaciones de residencia o firmas diarias en comisarías o destierros. Sí. Sin embargo, el juez no firmó esta petición fiscal y de estos actuales 75 investigados, solo, entre mil comillas, 19 individuos, compañeros y compañeras, están actualmente bajo medidas restrictivas. Hablamos de, en concreto de 3 personas a los arrestos domiciliarios, un destierro y 15 entre obligación de residencia y firmas diarias. Obviamente esto es el enésimo intento de criminalizar la solidaridad y hay también que decir que 2 días después, o sea el 24 de abril, precisamente se volvió definitiva la condena a cargo de Alfredo a 23 años, pese a todos los intentos que hasta el último minuto el fiscal quiso que se trabajara para que Alfredo fuera condenado precisamente a cadena perpetua. Actualmente este fiscal se está para jubilar, entonces su sueño antes de la jubilación era realmente condenar a Alfredo a la cadena perpetua, no consiguió hacerlo porque Alfredo fue condenado a 23 años. Es una barbaridad para lo que le acusan, o sea, las acusaciones, el caso de Alfredo es muy largo. Vamos, ¿no?
Aquí en el Estado español, un delito de esos, de pegarle un tiro a la rodilla a uno, sería un delito de lesiones que no pasa de 3 años.
Hombre,
para hablar en términos ibéricos.
Sí, pero en términos ibéricos bueno, es de lesiones, si no te dicen que estás en un grupo terrorista, entonces ya no son 3 años.
No,
da lo mismo, porque quiero decir, yo eso también lo he tenido, cuando le pegué a un traficante un tiro a la rodilla y me metieron 3 años, daba igual.
Pero en el caso concreto de Alfredo, como lo acusan de ser el autor de unos ataques y acción directas, lamentablemente jurídicamente pasó el estrago político, además de la asociación ilícita con finalidad de terrorismo.
Claro, claro.
Y 23 años en el actual clima italiano, considerando el peligro real de verse condenado a una cadena perpetua, lamentablemente hay que decir que fue un buen acabar, pese a que obviamente Joder. Sea sí, una sí. barbaridad.
Por supuesto.
Bueno, hablar del caso Cospito sería muy largo, no es este el momento, pero bueno, sí. Todo lo que efectivamente se organizó para expresar solidaridad a ese compañero fue criminalizado, no solo en ese caso concreto de la Operación City en Italia, sino que hace unos cuantos mesitos sabemos que unas individualidades, incluso aquí en el Estado español, recibieron pena multas para haber expresado solidaridad a la fuera de la embajada italiana en favor de la libertad de Alfredo. O sea que efectivamente es lo que hace el sistema para criminalizar la solidaridad.
Bueno, pues
nada. Una pregunta. ¿La cadena perpetua en Italia, cuál es su funcionamiento? Porque sabemos que muchas veces en ciertos países del norte de Europa, bajo la etiqueta de cadena de perpetua, pues se esconden condenas más o menos duras, pero que no son equiparables al concepto que se tiene en otros lugares de cadena perpetua. Es parecido, ¿cuál es? Si te meten en Italia cadena perpetua, ¿qué te puedes comer? ¿Toda la vida, literalmente? ¿30 años? ¿40 años?
Vale, buena pregunta. La cadena perpetua en Italia, como en todo el mundo, cuando te aplican algo, depende de quién eres. Cadena perpetua, podría decir 30 años, lo condenas en general, obviamente. Pero efectivamente la cadena perpetua en Italia es real, o sea que no sales nunca jamás, aunque teóricamente si tienes buena conducta a lo largo de todo el tiempo de encarcelación podrías salir en libertad vigilada después mínimo 29 años a pulso. Esto es lo que recita la ley italiana, pero puedo hablaros de la cadena perpetua como cargo, como condena que cayó a unos compañeros o anarquistas o comunistas. Y en esos casos concretos, es porque por eso dije, depende de quién eres, ni 29 años ni nada. Pero hay que decir una cosa, si los cargos son anteriores al año 2000, puedes beneficiar de unos beneficios penitenciarios e incluso bajo cadena perpetua puede que te apliquen lo que se llama artículo 21, o sea, el trabajo al exterior de la cárcel. Si los cargos son siguientes al año 2000, no existen ni permisos, ni salida, ni trabajo al exterior. ¿Vale? Eso os lo puedo decir. En la cadena perpetua que querían meter al compañero Alfredo Cospito se llama ergástolo ostativo, porque precisamente la palabra ostativo quería decir, independientemente del año, de las supuestas acciones, no hubiera podido nunca disfrutar y usar beneficios penitenciarios de ningún tipo. Espero haber respuesto a la pregunta.
Bueno, pues, mira, justo a nivel anecdótico, justo hace exactamente un año y un estaba yo por Italia por tema de trabajo y sí que me encontré bastantes campañas, bastantes carteles, bastantes pintadas por el tema del 41 bis y de Cospito. Ahora estoy acordándome y tal, por ahí tendré y sí que se notaba que la cosa estaba bastante, bastante activa en ese momento la campaña.
Sí.
Una pregunta también, el tema de la, porque eso claro, aquí no existe, el tema del destierro, eso, ¿en qué consiste exactamente el destierro en Italia? ¿Cómo funciona eso, el destierro?
No existe lo del destierro, no existe el destierro.
Aquí...
Y se condena, sí, el extrañamiento, peña de extrañamiento, sí que existe.
Aquí existe porque a mí me lo aplicaron por una carta que le mandé a un tipo en la, y hablando en plena democracia, sacaron una mierda de ley de la dictadura y me extrañaban que no podía pisar, que no podía acercarme a La Coruña a menos de 100 kilómetros.
Sí, claro, pero eso es una orden de alejamiento un poco extensa en ese caso, pero un destierro como tal, no sé.
No, el destierro es
no.
Pena de extrañamiento. Se llama pena de extrañamiento y es exactamente...
Vale, yo no sabía exactamente cómo traducirlo en términos jurídicos, pero en Italia se llamaría divieto de dimora, o sea, aunque tú vivas en un sitio, que sea porque has nacido ahí, que sea porque resides ahí o estudias ahí, ya no puedes vivir ahí. Eso es la traducción práctica de una prohibición de demora, sería, una prohibición de residencia.
Vamos, entonces no es que como te hacían antes que mandaban a Durruti a los anarquistas a Fuerteventura o alguna isla por ahí, sino lo que hacen es que no te dejan ir, o sea, te obligan a alejarte de lugares concretos, no es que te manden a un lugar concreto, ¿vale?
Exactamente.
De acuerdo.
Es extrañamiento, te mandan a un sitio donde eres extraño, donde te extrañan de tu lugar habitual de residencia y de socialización.
Exactamente.
Aclarado.
Eso en Italia pasa a menudo y ha tocado a muchísimas personas, compañeros y compañeras, que sea porque en ese momento concreto se encontraban en una manifestación en una ciudad, aunque no vivían ahí. Le daban extrañamiento ahí, pero ha pasado también a gente que había nacido en un sitio concreto, que estaba estudiando en esa ciudad y que demoraba para motivación de estudios en esa ciudad. O sea, que no le importa porque estés ahí. Si no quieren que estés ahí, no puedes estar ahí y si no, te vas a la cárcel. Así de claro.
No, claro, está. No, el tema es joder, está claro, y hacer daño a los disidentes, está claro. Muy bien, pues informados quedamos de todo lo que ha pasado en Italia. Y bueno, aquí está esto que le llaman, ¿cómo le llaman? Bueno, que no quiero ni decirlo, que además ya no vamos a decir la palabra, que como bien ha dicho Elisa, estamos hartos de palabras inglesas en otro idioma, pero esa palabra que ahora utilizan tanto aquí los políticos que dicen que son progres y tal, que es de lo que se quejan que les hacen los jueces, ¿no? Pues los jueces con quien se empeñan duramente, aparte de gilipolleces, investigaciones de consortes de presidentes y cosas así, es con la disidencia real, o sea, con la oposición real, no la oposición de política, que es la que oposita al poder en el intercambio que hay de partidos, no, a la oposición al sistema, como en el caso de Cospito, como en el caso de los anarquistas italianos. Contra ahí sí que están los jueces, todos, los jueces de derecha, de izquierda, los progres, los menos progres, todos están con las cosas bastante claras. Pero bueno, otra cosilla, ya que estamos hablando de cosas de fuera, Redín, quería comentar algo de algún político llamado Pedro, pero no Sánchez, no, Petro, ¿cómo es?
Petro. Petro, que también ha mandado ánimo a Pedro en estos días en los que él reflexionaba la decisión. Presidente de Colombia, antiguo militante también de izquierdas, etcétera, etcétera, y de... pues, y que por cierto tiene a su hijo completamente, le están haciendo también la persecución judicial a su hijo, por temas de corrupción, fíjese usted por dónde, qué cosas, en todas partes cojean del mismo palo. Pues total, el señor Petro, ahora, este gran adalid de las izquierdas, que muchos celebran que gobiernan en América del Sur, con la excepción de Argentina, donde gobierna nuestro heroico libertario Milei, dicho todo esto con todo el sarcasmo del mundo, claro. Pues este Gustavo Petro, pues el otro día celebraba con unas palabras que denotan también su calado humano y político, que no había un operativo en el que el ejército colombiano había directamente hecho una ejecución a distancia, porque había sido lanzando un misil Spike de fabricación israelí, por cierto, pues había atacado una posición de guerrillera desde pues bastante distancia, y lo que se decía es que habían muerto 15 guerrilleros y unos cuantos más habían resultado heridos. Ante lo único, la única declaración que hizo Gustavo Petro cuando le preguntaron sobre el tema fue que es que en la guerra como en la guerra, ¿no? O sea, básicamente pues es lo que hay y esa es su política de pacificación y de...
Sí, pues por lo vemos, es lo mismo que dice el que le vende las armas, ¿no? El Israel, que es la guerra. Y ahí todo lo amparan.
Ya que estamos, cogemos el puente aéreo Bogotá-Tel Aviv y hablamos de, bueno, en estos días últimos que los hallazgos continuados de fosas comunes en Palestina, ¿no? Fosas comunes que muchas veces, pues la última ha sido en uno de estos hospitales que ha estado asediado y rodeado e intervenido por el ejército israelí, en el que han salido, pues, entre los cientos de muertos que hay, que claro, muchos imagino que serán directamente víctimas civiles de bombardeos, de tiroteos y de todo, y bueno, pues que entre los fiambres que están saliendo abundantemente por decenas y por cientos, se hablaba de una fosa común de 400 cadáveres, pues muchos están apareciendo desnudos y con las manos atadas a la espalda. Bueno, pues más claro, agua, ¿no? Ejecuciones sumarísimas, que dirían estos, o sea, asesinatos masivos y que bueno, como siempre con ese doble rasero, pues que están siendo pues minimizados o semiocultados o que se pasa sucintamente sobre ellos. Aunque bueno, al parecer ya allí ya tienen que estar empezando a tomar algunas mediditas ante la pasada de frenada de estas cosas que hace el ejército israelí, el gobierno israelí y el Estado israelí. Y bueno, ya están haciendo paripés como cesar a algunos militares o cambiar los responsables de ciertos operativos, etcétera. Pero vamos, que siguen allí y que van a seguir con estas políticas, ¿no? Ahora estaban de nuevo activándose el tema del frente con Hezbollah en la frontera libanesa. Y bueno, y a raíz de esto, por cierto, de lo que hablamos en el último programa, de aquel paripé diplomático, digamos, de Irán con el tema de los drones, etcétera, pues bueno, ya ha ido saliendo más información, muy con cuentagotas y tal, y bueno, un análisis, pues digamos, militar de la operación, pues que no fue tan fracasada como parecía, incluso, de hecho, que se mandó, bueno, a nivel de coste económico, por lo menos, que poco más o menos, que esta operación le costó a Irán unas decenas de millones de dólares y que el fuego antiaéreo y todo el operativo israelí, pues le costó como en torno a 1.500 millones de dólares, o sea, una cosa económicamente inviable y que además, pues demuestra que en caso de un ataque masivo de verdad, pues en este caso Israel lo paró todo, pero con la colaboración de Estados Unidos, de otras potencias y con todo, y eso que estaba preavisado, y un ataque más bastante limitado y con material no precisamente el mejor que tienen los iraníes, que como toque de atención, pues igual al parecer no ha sido tan poco como se sospechaba. De hecho, la respuesta israelí sobre Irán, que pues, al final también ha sido bastante, bastante limitada, ¿no? Que lo que probablemente denote pues, que Israel sí que ha tomado nota de, con cierto respeto de las capacidades de Irán. Pero bueno, que ahí estamos en este tipo de
sí,
jugadas.
Yo,
al parecer,
yo lo que...
Entre los, el ataque israelí que parece sobre Irán, que no se ha hablado mucho de él, pues bueno, no quedó muy claro. Han aparecido algunos restos de misiles israelíes que han fallado, que han caído en Irak. Y también, pues que al parecer los israelíes pues, se han dedicado a... se dedicaron a atacar ciertos radares antiaéreos en cierta zona como para preparar un ulterior posible ataque sobre las centrales nucleares iraníes. Pero bueno, que la cosa sigue súper caliente y a lo que vamos es que Israel pues, está de verdad practicando un genocidio, pero consciente y literal en Gaza, ¿no?
Claro, eso es lo que importa, que son fosas comunes con cientos de muertos, con gente pues ejecutada contraviniendo todas las leyes internacionales que ellos, estos estados, estos dirigentes y estos ejércitos supuestamente suscriben y que son ellos las que las hacen, no nosotros, ¿no? Entonces hacen esas supuestas leyes y luego y convenciones y se las pasan por el arco del triunfo. Entonces, pues eso es lo que hay que decir, que esos muertos, esas fosas no son de los hutus y los tusis, ni de grupos incontrolados, ni de milicias, ni de las maras, ni del Putin, son de el Estado Democrático por excelencia, dicen, de allí de Oriente, y que es apoyado económica, militar y sostenido políticamente por Estados Unidos, por Europa, por todo el mundo. Entonces, eso es lo que hay que decir, simplemente. La vergüenza, la hipocresía. Sí.
No, que soy consciente de que al final Estados Unidos, pues con el tema este, bueno, pues al final se han animado y en base a ciertas negociaciones entre demócratas y republicanos, al final se aprobó el paquete de ayuda a Ucrania de 60.
Sí, que por cierto, que el otro día tú decías que se iban a ver mal los ucranianos y a los dos días aprobaron todo el dinero ese. Y lo que yo creo que...
Había habido... Uy, no, y se siguen viendo mal, porque bueno, ya el tema militar en Ucrania se ha jodido bastante. Demográficamente, pues Ucrania, o sea, todo ese esfuerzo, esos voluntarios que había al principio, pues no hay, ese espíritu de combate se ha hundido y hay muchísimos, que decenas de miles de ucranianos que están en el extranjero y que no tienen ni la más mínima intención de volver, ¿no? Para ir a las trincheras. Y bueno, y por otro lado, pues es verdad que ha habido una campaña muy potente, como de decir lo mal que estaban en Ucrania con un claro intento de espolear a la Unión Europea y al propio Congreso americano para soltar la pasta, ¿no?
Al final... Entonces,
habrá que ver ahora cuándo llegue, pero bueno, esta guerra, pues...
Bueno...
Ucrania prácticamente y demográficamente están fastidiados. Al parecer también, incluso el otro día salía por ahí militares expertos de los occidentales diciendo que el ejército ruso, que en estos 2 años había espabilado y que la técnica era mucho mayor, y también agitando el espantajo de la amenaza rusa, ¿no? Como la producción industrial de la industria de guerra rusa, pues le da bastantes vueltas en muchos aspectos pues a toda la europea, incluso a la norteamericana.
De Estados Unidos...
Ahí la cosa va para largo. A lo que iba es que aparte de las 61.000 millones de Ucrania, que no es moco de pavo, pues el segundo lugar de los paquetes de ayuda, vamos, de vender armas que han salido ahora, son 23.000 millones para Israel. Vale, y luego en tercer lugar, sorpresa, Taiwán. O sea que ahí tenemos los tres grandes puntos de la política exterior estadounidense, ¿no? Rusia, China y Oriente Medio, donde bueno, pues está preparando una tostada que va a marcar pues los próximos lustros y el devenir básicamente de la lucha por la hegemonía mundial en la que están metidos y en la que se está desarrollando en el momento este ya de inicio del declive de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues comentar, bueno, aparte de... yo diría de Estados Unidos, aparte de este dinero que el gobierno ha mandado, lo que me parece interesante de Estados Unidos, ya comentamos en su momento, el compañero este que se quemó a lo bonzo denunciado lo que pasaba, es que en Estados Unidos está habiendo bastante presión por parte de gente, en este caso, aunque sean los estudiantes, ¿no? Con el tema del genocidio que está llevando a cabo Israel sobre el pueblo palestino. Entonces, está habiendo allí lo que estamos viendo por la tele, un montón de detenciones, de ocupaciones de lugares, de acampadas, de tal. Entonces está habiendo movimiento, fíjate, está habiendo movimiento allí, ¿no? Estados Unidos, que lo tenemos como un sitio así, sin embargo, por aquí no está pasando nada. Allí por lo menos alguien está denunciando esa barbaridad y se está jugando un poco el tipo, ¿no? Cosa que, pues eso, que reconforta un poco los tiempos que vivimos. Saber qué está pasando algo
muchos
ahí.
Empiezan a hacer el paralelismo a nivel de interno de la sociedad americana con la guerra de Vietnam, ¿no? Por lo menos a nivel de campus universitarios. Y está habiendo ya la represión, está empezando a incrementarse, ya hay bastantes cientos de detenidos y se habla muchas veces de posibles de desalojos de acampadas masivas que hay en muchos lugares. Y bueno, uh-huh. De momento a nivel del voto joven y de estos hay progre en Estados Unidos, pues al señor Biden esto le va a costar un pico importante en las próximas elecciones, que son en noviembre, como sabéis. Y también, pues, hoy he oído que justo en Francia pues se haya producido el desalojo de unas acampadas también en universidades francesas, dentro de esta línea de persecución y de equiparación a las protestas contra la guerra de Gaza con el antisemitismo y este tipo de cosas, uh-huh. Que también están mucho en Francia.
Vale, ¿no? De acuerdo, muy bien. Bueno, aparte de esto, si nadie tiene nada que decir de alguna cosa en concreto, si queréis o no, si queréis que hablemos del tema un poco de lo que ha habido estos últimos días aquí en toda la prensa, en la tele, con la movida esta del presidente del gobierno que se va, que no se va, el tema de los jueces y todas las cosas estas que están diciendo, ¿no? Si queréis que comentemos algo de eso para derivar en algo que pueda ser interesante, desde luego. ¿O no? Pregunto.
¿De qué? ¿El paripé de Pedro? Sí. El pedripé, habría que sí. Llamar.
¿Estáis por ahí, Elisa y...? ¿O se ha cortado?
Sí, estamos, sí,
ah, vale, vale. Como no...
Sobre...
Que como no oía, digo...
Estamos pensando sobre el pedripé, sobre lo... esto de izquierda, porque parece que cuando uno se dice que es de izquierda que va a ser una persona honesta, pero si es que ya sabemos que el poder corrompe, lo vemos en el mierda este Petro, que era del M16, creo, no estoy muy seguro, de un grupo guerrillero, que se lo cepillaron a casi todos cuando... ¿Eh?
M19, ¿no?
Sí, o M19, se me va la olla con las
tapas. Es un fusil.
Bueno, quiero decir que los que pasaron a la legalidad del M19, quien no lo sabe, se lo cepillaron a casi todos en el momento que pasaron la legalidad. O sea, que más les hubiera valido quedarse en la selva.
Sí, fue la época esa, ¿verdad?
Tenemos también en Nicaragua al payaso ese del Frente Sandinista de Ortega. Personaje que junto con su mujer son patéticos porque parecen dos momias de la izquierda. Representando lo peor de lo que puede ser un izquierdoso en el poder. Y luego al perro Sánchez llamarle de izquierdas es ya aventurarse demasiado.
A ver, un Pijeras de Pozuelo que ha hecho toda su carrera en base a sus contactos de niño bien.
Se está oyendo mal. Redín, se está escuchando mal. A veces te oye bien y a veces te oye mal. Yo no sé si te mueves, si haces algo o qué, pero intenta mantener la postura y la compostura frente al micrófono.
La postura ya la mantengo.
Pues eso, inténtalo porque a veces se entrecorta, pero sí, parece ser que estás hablando de la extracción social de Pedro Sánchez, que no se ha forjado en un arrabal, ¿no? Ni en ningún barrio de Madrid, ni ha salido de ninguna fábrica, ni nada de eso. Era de esperar. Bueno, pues a ver, ¿estabas hablando, Gabriel?
Sí, no, estaba diciendo de esos personajes, de esos... digamos que las ilusiones democráticas es uno de los últimos residuos que le quedan a los eternamente optimistas izquierdosos, que creen que porque llega uno de los suyos al poder va a funcionar. Y eso sí, que las únicas veces que ha cambiado algo el curso de la historia ha sido por revoluciones. Y lo hemos visto, las veces que han intentado los revolucionarios de izquierdas por vía de la por medio de la vía democrática, es decir, el Parlamento y las elecciones, esa mierda, se lo cepillaron, que fue la Allende. Fue la única persona así medianamente decente que al final se pegó un tiro a la cabeza, en fin, que dio ejemplo. Luego los otros se puede decir que eran guerrilleros, pues el Petro este, pero que tampoco quiere decir nada. O sea, quiere decir, al final la vida de, de un individuo, sea guerrillero o sea lo que sea, se cierra cuando, se le pone el último capítulo de su vida. En el momento que le dan un poco de poder, vemos cómo se transforma, son los transformes modernos. O sea, lo vemos en ese, lo vemos en el de Siriza, también en Grecia, cómo luego al final se bajó los pantalones ante la Unión Europea, por hablar de Europa, así que me recuerda así de izquierdas. Luego en el Evo Morales, luego entregó al anarquista cuando huyó de Brasil, en el momento que precisamente también el otro obrerista, el Lula da Silva, había caído en desgracia y lo metieron preso, y el otro se escapó para Bolivia, y luego, una vez que llegó en Bolivia, lo entregó a las autoridades italianas, que son unos fascistas, que lo sabe todo el mundo. Es decir, que era como, o sea, el César Battisti, quien no lo conoce, era compañero de lucha de Claudio Lavazza, fue uno de los que liberó a Claudio Lavazza de la cárcel de ¿cómo se llama?, de Frosinone, cuando asaltaron la cárcel de Frosinone para liberar a los compañeros, que luego en Francia se acogió a la ley Mitterrand, que Mitterrand, otro que también iba de izquierdoso por la vida, que les prometió a los izquierdistas italianos que los que no tenían delitos de sangre, etcétera, etcétera, y querían vivir en paz, que podían regularizar su situación, y luego lo fueron vendiendo poco a poco a los gobierno, al gobierno italiano, y así siguen. Quiero decir, mercaderes. Esta sí. Gente no son de izquierdas, ni son revolucionarios, ni son una puta mierda.
Bueno,
esto... Son unos pringados que viven del reflejo de una lucha pasada. ¿Está? O sea...
Sí.
Yo no veo izquierda aquí, yo no veo nada más que mi... Aquí. O sea, a nivel nacional y... O sea, izquierda... No sale de la tele, no son presidentes y ni siquiera los que tienen partido, como es el PCR, les dejan votar. O sea, ni quieren el voto tampoco. Es más, se cagan en el voto. Porque creen precisamente en la subjetividad revolucionaria, en la acumulación de pensamiento crítico, de la masa y todo ese rollo marxista. Conocemos la historia. Hoy en día lo que vimos es la parafernalia. Están viviendo, es como los viejos moteros, o sea, como los hippies estos que viven de cuando hacían orgías y cuando eran más modernos, pero cuando se hacen padres como otro, uno puede ser anarquista, ¿no? El guión. Y esto es políticamente correcto, es que se puede ser más o menos liberal, pero sin ser liberal. No,
sí, bueno, hombre. Sí, a ver. Os voy a cortar porque se os está oyendo. Bastante entrecortados aquí donde se graba, entonces se está quedando la grabación entrecortada. Hay ratos que os ha oído bastante bien, pero hay ratos que se entrecorta, no sé por qué. Entonces, a ver, voy a hablar yo un poco y luego habláis otra vez intentando. Pues vamos, digo yo que estaréis quietos y esas cosas, no sé lo que está pasando, pero hay ratillos que se oye mal, ¿vale? Bueno, lo que ha dicho Gabriel, claro, también eso es el concepto que se tenga de lo que es izquierda o no es izquierda, que tampoco yo me voy a meter en eso. Yo, por ejemplo, como no me considero de izquierda ni me he considerado nunca, ¿sabes? Pues tampoco... Hombre, sí, que es que claro, dentro de la izquierda se mete tanta gente tan diferente, o sea, hay gente que dice ser de izquierdas que no tiene nada que ver con gente que dice ser de izquierdas, por supuesto, como pasa en todos los lados, ¿no? Pero bueno, lo cierto es lo que ha dicho Gabriel, ¿no? Que cuando la izquierda está gobernando, pues hace lo que tiene que hacer, que es... Pues es una fuerza conservadora. ¿Conservadora de qué? Conservadora del orden dominante, ¿no? Lo que hace es, pues eso, a los aparatos represores no los para, que sigan haciendo su trabajo porque ellos también están ahí para que no cambien las cosas, para que en esencia todo siga igual. pequeñas concesiones, pequeñas reformas, un poco, pues sí, eso, venga, subimos el salario mínimo, que claro, ¿a quién no le gusta que le suban el salario mínimo? A mí sí me gusta que me suban el salario mínimo, ¿no? O algunas cosas de esas que hacen, pero hasta aquí se ve como logros y ya está, pero que todo siga igual, que todo siga igual, que la injusticia siga eternamente, ¿no? Y que todo siga igual, y que desde luego la gente que ponga de verdad en cuestión el sistema social imperante y la gente que ponga en cuestión, como hacen los revolucionarios y los anarquistas, la propiedad privada, por ejemplo, el trabajo asalariado, esos son temas que son tabú, eso no hay por dónde cogerlo, eso no lo van a decir y eso va a ser reprimido a sangre, fuego, con cárcel, con arresto domiciliario, con exilio y con lo que haga falta. Y con...
Hablada. Y con intervención de los poderes fácticos imperialistas.
Claro.
Y ya lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en todas las partes. En el momento que un sitio pretende hacerse, en Chile también, Chile cuando una serie de cosas y los Estados Unidos rápido sacaron a su de la manga, que era el Pinochet, que era uno de los suyos. Las escuelas de las Américas, que nadie habla de ella, que era donde fue, iban formando a los militronchos asesinos, a la contra nicaragüense, a la salvadoreña y a toda esa gentuza.
Sí, sí.
Quiero decir, un presidente de izquierdas, si es que hubiera algo de eso, es que esto es socialdemocracia rancia.
Sí, pero bueno. Que también se puede permitir en ciertos momentos que haya un presidente de izquierdas. Por ejemplo, el gobierno de Syriza, como hemos comentado aquí muchas veces en Grecia, en un momento en que en Grecia estaba incendiada, se puede decir, y estaba al borde de incendiarse más del todo, con un descontento social de la hostia, ¿quién podía hacer esos recortes? Si los hubiera hecho la derecha, los conservadores griegos, se habría liado la de San Dios. Entonces, ¿a quién le tocó hacer eso? Pues le tocó hacerlo a la izquierda, porque la izquierda es la que puede hacer eso con menos contestación social, por desgracia, ¿no? Entonces, esa es la labor de la izquierda, la alternancia de poder.
Que la socialdemocracia es parte fundamental del pacto del mundo capitalista desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Y de hecho hay que recordar que en España el PSOE, que luego que básicamente no es socialdemócrata, es social liberal desde los tiempos de Felipe González, ¿no? Con sus privatizaciones de empresas, sus liberalizaciones y tal, pues ese PSOE fue completamente dopado, financiado por los gobiernos europeos, ¿no? Por la socialdemocracia alemana, con Mitterrand, por Olof Palme y por los Estados Unidos, ¿no? Como esa pseudoizquierda que entraba a este juego de alternancia en el mundo europeo occidental, y es por eso por lo que el PSOE, que estaba completamente desmantelado después de la guerra y después de todos los años de franquismo, pues se hicieron con el poder el PSOE del interior frente a los viejos exiliados en Suresnes con el apoyo de todas estas fuerzas y con el compromiso, pues eso, de convertir España en otra pieza más del puzzle atlantista, ¿no? Os recuerdo el OTAN de entrada, ¿no? Y el referéndum de la OTAN, recuerdo la entrada en la Comunidad Económica Europea entonces, con todas las reconversiones, y eso de que a veces dentro de esta lucha cultural o social pues da ciertos toques de progrerío, pero que luego en los últimos 50 años en España las mayores salvajadas contra los pobres, contra los trabajadores, contra los inmigrantes y contra quien haga falta, pues nos han hecho nuestros compañeros sociatas. Que por cierto, últimamente, ya que hablamos de izquierda de esta descafeinada y que llega al poder, la que está completamente desaparecida en combate, nuestra querida vicepresidenta salvadora de la izquierda real y todos sus secuaces, ¿no? Que el otro día vi por ahí al ministro este de Cultura dando unos premios a la automagia y, bueno, pues este tipo de gentuza, ¿no? Como cuando el PIS en Cádiz decía aquello de los barcos que había que fabricar en los astilleros de Cádiz para la tiranía absolutista y fundamentalista de Arabia Saudí. Pues estos son esta gente, ¿no? Y desde luego que si entras a jugar en este sistema es porque el sistema te deja y porque sabe que no vas a dar ningún problema y que vas a ayudar y que vas a ser parte fundamental en este juego para que siga rodando y siga...
Entonces, ahora yo sí enlazaría con el paripé este que hemos tenido mediático, el Pedro Sánchez diciendo que tenía que reflexionar unos días, la gente temiendo que... que dimitiera, las imágenes, yo no sé, entre patético-dantescas en la sede del PSOE cuando salió aquí la... no sé quién era pegando unas voces ahí como en el energúmeno ahí. ¡Vamos, Pedro! Ay, que parecía eso peor que los hooligans del fútbol. La vicepresidenta. Bueno, pues eso. La que te ha preparado. Sí, la Montero. Hay que acordarse, o sea, hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo, ¿no? Esto únicamente lo que es un sistema, unos estados-nación, un sistema que se llama capitalismo, que está apoyado y sostenido por el Estado, que el Estado es una cosa que se inventó en su día pues para defender los privilegios de los que mandan, de los que detentan la propiedad, de los que detentan el poder, que también detentan la justicia, que también detentan los medios de comunicación y detentan la educación, detentan la sanidad, la defensa, lo es todo. Entonces, hay una alternancia para dar una idea de supuesta pluralidad totalmente falsa, ¿no? Una democracia falsa. Y lo que decimos, si la izquierda y la derecha se alternan, a veces les toca más a unos, a veces les toca más a otros, a veces, y en esto, a la gente que ve la tele, yo ya no hablo ya ni de pueblo ni de ciudadanía, en este caso ya voy a hablar casi de televidentes, ¿no? No televidentes, cuando digo televidente me refiero a toda la gente en la que me incluyo, que lo que... respecto a los medios de comunicación, ¿no? a los que absorbemos toda la mierda que emana los medios de comunicación continuamente, pues a esta gente se le pone esa disyuntiva, derecha o izquierda, entonces hay que elegir si soy un poco más enrollado con los obreros y con los pobres o si soy un poco más menos enrollado supuestamente con los obreros y con los pobres y cosas así, y eso es en lo que se anda, y con tontería, las guerras culturales, que si con los homosexuales, que si los travestis, que si el aborto, que si no sé qué, todas estas cosas, que tampoco, que si la tauromaquia, la caza, el no sé qué, la religión, pues que realmente son gilipolleces, que no van a ningún sitio porque realmente no se debate de lo que se tiene que debatir, y la gente normal, que antes eran pueblo y ahora se han convertido en ciudadanía o en consumidores o en mierda ya, vinceros a la izquierda, lo único que se dedican, nos dedicamos es a eso, ¿no? A debatir sobre las tonterías y sobre lo que quieren ellos que debatamos, porque ellos son los que nos ponen en las narices, en el móvil, en la tele, en la radio, son los que detentan el poder, los que tienen todos los medios de comunicación, los debates que quieren que hagamos. Y encima, supuestamente se pelean la gente unos con otros por tonterías que no van a ningún lado, ¿no? Desgraciadamente es difícil salir de ahí. Desde este programa lo intentamos. Ahora hablan, ¿no? Por ejemplo, el presidente del gobierno este, que claro, su mujer atacada, pobrecito. Uy, qué mal lo pasa, ¿no? Veas, es que ha despertado mi empatía. Pues sinceramente, mi empatía a lo mejor es más con las decenas, que no saben ni cuántos, de negros que mataron y machacaron ahí en Melilla después de que se fuera este progre de izquierdas a hablar con el rey de Marruecos a cambio de decir que, bueno, que lo del Sáhara, pues venga, ¿sabes? Que tiene razón el líder de Marruecos, pues que ellos controlen la emigración. Y entonces controlen la emigración a palos y sobre todo a los negros, ¿no? Y ahí los matan. Pues esa gente igual sí me da mi pena, ¿no? Los negros que murieron ahí a hostias, sus familias. Me puedo sentir empatía con ellos, con los que van en las pateras, con los que se ahogan, con los que se pasan de largo y se mueren en el mar y acaban las barcas en el Caribe o en las costas de Brasil o de Colombia o de donde sea. O con otros muchos casos. Empatía con, desde luego, con el presidente del gobierno, pues no tengo mucha. Entonces ese es el tema, ¿no? Es el tema, como los jueces, ay, pobrecito, le persiguen los jueces, qué familia, qué mal lo pasó. Pues no sé, mira, aquí estamos ahora en este programa, hay dos personas que lo están haciendo, que son Gabriel y Elisa, y Gabriel ha estado en la cárcel mucho tiempo, y ha estado en la cárcel últimamente unos cuantos años por la puta cara, no tenía que haber estado ahí, por una persecución judicial, y su familia, su hija y su compañera, que es Elisa, estaban ahí, que como lo estaban pasando pipa, seguro, ¿no? O no, me da más pena la pobre mujer del presidente del gobierno, del pijo de Pozuelo, como bien ha dicho Redín. O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Dónde nos están llevando? ¿Qué quieren decir? ¿Qué hablan de la parcialidad o imparcialidad de la justicia? La justicia, igual que el Estado, existe para mantener el statu quo, que el actual es que los que detentan y tienen el poder, las armas y la propiedad, la justicia, los medios de comunicación, que tienen todo, estén ahí y esto siga para siempre. Para eso está la justicia. Que haya unos que son un poco más progres y unos un poco más conservadores, entre ellos se peleen a veces, pues qué problema. Pero ante cualquier persona que esté contra el sistema, ante cualquier revolucionario, desde luego no hay ningún juez de derechas o de izquierdas que esté contra la propiedad privada. No hay ningún juez de derechas o de izquierdas que esté contra el trabajo asalariado. No hay ningún juez de derechas o de izquierdas que esté contra reprimir, represaliar, machacar, acabar con cualquier revolucionario auténtico, cualquier persona, cualquier revolucionaria real. Esa es la realidad. Entonces, esta tontería de... ¿Pero cómo que la justicia es parcial o imparcial? Por supuesto que es imparcial. La justicia es de los poderosos y ya está. Y no hay más vueltas que darle. Y es que eso tiene las letras muy gordas. No hay más vueltas que darle. Solo que estamos todos agilipollados con las mierdas que nos echan por la tele. He dicho. A ver, espera. Redín, habla, intenta ponerte de alguna manera, que es que no sé, pero se entrecorta mucho. Igual que antes se te oía bien. Mira, a ver, prueba otra vez a entrar. Habla.
Digo, sí. Un, dos, tres. Responda.
No se te está oyendo bien, no se te está oyendo bien. Una opinión desde Galicia, por favor. A ver si se escucha mejor.
Estamos teniendo... Bueno.
Ahora se te oye a ti muy bien, sí. Hable, caballero.
Oye.
Ahora sí, venga, a ver. ¿Algún problemilla?
Bueno, estabas hablando del televidente. Sí. Yo tengo un apunte, tengo una notas que yo la he apuntado a un partido y el voto de a ya partido voto, lo apunté aquí. Un votante de nuestro tiempo es un consumidor de política. Lo contrario, el fin último en su vida es un momento de poder que el mundo de todo.
A ver, Perdón, compañero, me temo que estamos teniendo problemas porque es que está llegando no sé qué pasa, que antes iba muy bien, pero ahora se os oye a todos entrecortados y muy mal. Y me imagino, y además de la manera que se está grabando, me estás oyendo, ¿verdad?
No,
ni mucho menos, no os tengo censurado, lo que pasa es que está saliendo por aquí, con la manera de grabación que tenemos ahora, está saliendo que evidentemente no se está grabando bien. Entonces no sé por qué, porque hay veces que se os oye perfectamente, pero otras se está entrecortando. Pero bueno, son los problemas técnicos de no tener un estudio como los de la cadena SER o los de La Razón. Pero bueno, vamos a ver, hacer lo que estabais haciendo hace un rato, que se os oía mejor. ¿Qué habéis hecho? Redín, habla tú ahora, a ver si se te oye. A ver, habla ahora. Nada, no sé qué pasa, pero esto no. Hablad.
Pues nada.
Ahora,
como. No pasa nada, la liga está ganada.
Ahora mismo se ya está oyendo bien, o sea que por favor continúa con lo que quieras exponer. Pero sin moverte.
Cuando me he levantado y estoy moviendo. Pues lo que iba a decir respecto a la justicia, ¿no? La teórica de poderes de Montesquieu que aplicó la ilustración a la revolución y prepararon el terreno para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Pues bueno, en España tenemos un sistema judicial que dista mucho de separación de momento. El poder legislativo y el ejecutivo tienen mucho que ver en el nombramiento de jueces. Pero es que, siéndonos de esa parte, aparte de todo ese chanchullo, que ellos lo montaron y a ellos está el tema social y de claro y que en España la judicatura de una tradición de jueces siempre que pasan de padres a hijos porque entre otras cosas son oposiciones y acceso económico para poder preparar para de cierto resto y entonces de los magistrados de tema de trabajadoras humilde, ¿no? Y eso se nota mucho y muchas veces no tienen ningún contacto con el mundo real, porque son de familias bien, de la universidad, y han estado 5 o 6 años estudiando oposiciones a pues, les han puesto ahí a querer ser encima de un atril y a empurar gente en la que para hacer cosas que probablemente ellos no serían capaces de hacer, pero no porque están. Para buscarse el pie, ¿no? Y bueno, uno pues, prácticamente de la judicatura por parte de la burguesía, vamos, hoy en día por primera vez, el año pasado por primera vez hoy que se habían sacado unas becas para que estudiantes de derecho, licenciados de derecho de origen de clase trabajadora pudieran prepararse oposiciones a juez. Claro, eso solo te puede admitirse. Financiando pues, a los 35.
Pero vamos, que de
todo. Un monopolio total que hace que sea una institución especialmente reaccionaria. Y bueno, y luego cuando nos lleguen estas estrellitas de jueces pretendidamente progres, pues se convierten en el de lo peor, ¿no? Ahí tenemos a Marlaska y tuvimos a Garzón, ahí tenemos a Margarita Robles y a todo este tipo de percal que, bueno, denotan que para sobrevivir y trepar en esos sitios, pues tiene que ser. Pues de la misma caña o peor, ¿no? Entonces, lo que hay, porque hay tan chulos y lo mismo que muchas veces pues han jaleado también mucho tipo de cosas, ¿no? Porque estos de manos limpias que ahora les molestan, denuncian a Begoña, cuando han estado en otros, pues pueden dar denuncias a diestro y siniestro, pues tampoco les molestaban tanto, ¿no? O cómo permite, pues bueno, ese dominio de exceso de la justicia pues, por parte de los delegados y que van parte son uno de los pilares. Pues tenemos también de gente de los autógrafos que no se aprovechan que estén mitad y pues bueno, ahí está. O que cualquier otro pringado haga cualquier cosa. Verás tú qué rápido saben lo que es la aplicación.
Bueno, sí, vamos, que lo que.
Claro, bueno, ¿no? Que...
Como se esté, está oyendo mal, te corto directamente. Digo que lo que está claro es que la extracción de la gente que acaba estudiando y que acaba en los puestos de jueces, de fiscales. Y de igual que de notarios y de cosas de esta, pues claro que de su extracción social es una extracción alta, ¿no? Cualquiera no puede hacer ciertas carreras, cualquiera no se puede permitir ciertos lujos, ¿no? Eso está clarísimo. Pero bueno, que teniendo en cuenta, bueno, igual si hubiese una, de repente, un gobierno muy progresistísima que pagase muchas becas para que gente de los barrios más humildes y amanteros les formasen para ser jueces, ellos también tendrían que atenerse al Código Penal. Seguramente que habría cosas que suavizarían y harían tal, pero finalmente seguiría funcionando igual todo el aparato del Estado y todo el aparato represivo. Vamos, que lo que está claro, por supuesto, es que ahí podemos encontrar, pues es lo mismo, ¿qué te vas a encontrar, ¿no? dentro de la judicatura de los jueces? Por supuesto que ahí lo que predomina pues es la gente conservadora y más recalcitrantemente conservadora y autoritaria, está claro, ¿no? Que es lo que predomina, ¿no? En parte, pero que tampoco es como en la policía. Igual hay buena parte de la policía que son policías declaradamente ultraderechistas, pero también hay muchos policías que no son de ultraderecha. Hay muchos policías que serán del PSOE, me imagino, y antidisturbios también y cosas de esas. O sea, que la policía, aparte de que sean personas que cada una venga de donde venga, pero la policía es una institución que tiene una labor que hacer, que tiene unos objetivos que hacer y que la va a hacer. Está claro, ¿no? Y está para lo que está. Me da igual quién sea el policía, ya puede ser alguno de ultraderecha y si quiere otro será de ultraizquierda, pero la policía en sí no va a dejar de hacer su trabajo por eso, ¿no? Y trabaja para quien trabaja y para lo que trabaja y defiende a quien defiende. Y siempre será así. Es lo que me parece. Estamos, no sé por qué, pero eso, os digo que este programa, sobre todo ahora últimamente, no sé qué está pasando con las conexiones a vosotros, que se os oye muy mal y muy entrecortado. Yo no entiendo por qué, porque no entiendo estas cosas, desgraciadamente. Nos quedan ya menos de 6 minutos de programa. A ver si podéis decir algo y a ver si hay suerte. Pues no sé por qué a veces os oye bien y a veces os oye mal. No entiendo de tecnología.
¿Serán los duendes de las ondas?
Pues los duendes ahora mismo hacen que se te oiga bien, o sea que aprovecha, Gabriel, y habla, que se te oye bien.
No. Sin embargo, yo a Gabriel le oigo siempre bien, o sea que me da la sensación de que puede ser la entrada de tu equipo y no nuestras salidas.
Ahora te oigo también bien a ti. Ahora, habla vosotros, me callo hasta el punto, que se os oye bien ahora. Aprovechad.
Un pequeño matiz solo sobre el sistema judicial español. El sistema judicial español, el Consejo General del Poder Judicial siempre ha sido repartido por los partidos políticos mayoritarios de este país. Una cosa que es impensable en Alemania o en Francia, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, aquí los órganos del Poder Judicial se han repartido siempre entre los partidos mayoritarios. ¿Quién ha sido? El Partido Popular, el Partido Socialista, el PNV y Convergencia y Unión. La oligarquía de las nacionalidades históricas y no históricas, o sea, la oligarquía de la Península Ibérica, se ha repartido la justicia en este país. Ahora, pasando dentro de la judicatura, es que estos que han conseguido meter 6 progres o 5, lo que mierda sea en ese mierda de consejo, que es 50-50, no lo quieren arriesgar, y los otros que saben que son mayoría, los conservadores, pues no le van a permitir y quieren un modelo europeo. Aquí se apela a Europa cuando les salen los cojones a estos mamarrachos de aquí de España para hacer lo que salen los cojones aquí en España. Es siempre lo mismo. Porque ahora quieren ser europeos, quieren elegir ellos los fiscales que lo dejan los fiscales, los jueces que lo dejan los jueces, cuando aquí el sistema jurídico no tiene nada que ver con el anglosajón. Estamos en mundos completamente diversos. Queremos ser europeos, pero sin tocar diversos organismos. La cárcel aquí en España tiene el código penal más chungo de Europa. Son 40 años a tocateja.
Ese no lo quieren equiparar. Bueno, habla.
Digo que aquí, de todo, mira, una cadena perpetua en Francia eran 15 años. Tenía una especie de libertad vigilada una vez que sacaran. Al final en España han pillado todo lo represivo, todo lo chungo que tienen en Europa, se lo traen para aquí para aplicarla luego a la española. Es el tema en España. En España hacemos lo que nos salen los cojones. Europeos, ¿de qué coño somos europeos nosotros? Si nunca hemos sido europeos. Europeos porque estos gilipollas de los PSOE nos metieron al final, pese a toda la voluntad popular y todo lo que dicen de representar, nos metieron en Europa, nos metieron en la OTAN, nos metieron un montón de mierdas que no tienen nada que ver con nosotros, ni con nuestra cultura, tradición, ni formas de ser. En fin. No voy a profundizar más en ese tema porque creo que es súper explícito. Si la gente sabe un poco de historia y mira las maniobras que hacen un sitio en otro, cómo funciona la justicia en un país y en otro, cómo funcionan los jueces y la mentalidad que hay y las penas que hay, aquí cuando había penas de 1000 y pico años o 100 y pico años como tuve yo, que al final eran 30, que al final eran 20, que si aplicara la ley serían 15, es una gilipollez. Es propaganda. En otros países europeos no están con la justicia, no jueces de casos. La justicia administrativamente, efectivamente, es una separación de los poderes. Y ahí sí que se practica y no lo hacen, no hacen falta ni decir ese palabrajo. La aplican. La justicia no sale a los telediarios. Es una cuestión ordinaria. Ahora, desde hace mucho tiempo la política se hace judicialmente. ¿Qué forma hace política? Porque la gente ya no sale a la calle a pegar tiros, ni a quemar cosas, ni a darle por culo a los políticos. Entonces la guerra, desde hace mucho tiempo, la están haciendo judicialmente. Los periodistas, los jueces y toda esta alcurnia de mierda. Esos son los que están detrás de todos los demás. Como lo mismo que sabemos que es igual el sistema que esté, el partido que esté gobernando, se llame como se llame, obedece a una cosa que se llama capitalismo. El capitalismo le va lo mismo el socialismo que el fascismo, que el neonazismo, que el populismo. Se la pela, siempre y cuando converja dentro de los planes estratégicos geopolíticos que están mandados. No hay más. Lo demás son gilipolleces. Ya está.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Pues,
¿qué nos queda?
Pues nos queda nada. Nos quedan en estos momentos unos 15 segundos. O sea que lo único, bueno, pedimos disculpas, aunque no tenemos que pedirlas porque nosotros no tenemos la culpa de que esto se haya grabado mal en algún momento, ¿no? Pero bueno, aquí está el programa de hoy. Y nada, podéis ir despidiéndoos entonces, porque ya se nos ha acabado el tiempo, compañeros.
Gracias, como siempre, y hasta la próxima.
Pues buenas noches desde aquí.
Buenas noches desde Galicia.
Muy bien.
Venga, salud.
Y anarquía.
Salud. Y anarquía siempre.